Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. ¡Hacemos historia juntos!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Hoy es nuestro programa 4.262. Estamos, bueno, cerquita de acabar la temporada 18-19 de Tiempo de Español. Y a partir de, ya saben que del 8 de julio tendremos todo lo que es los especiales de pretemporada. Miren, ayer fue un día bonito para el españolismo. Un día bonito. En ese gran Aplec de Peñas que se celebró en una cava, en una de las cavas que hay por allí, que no voy a decir, no voy a hacer publicidad porque no tengo por qué hacerlo, organizada por la Peña de San Sadurní, y sinceramente fue un detalle espléndido. Todo lo que se vivió, todos los actos, desde el principio de lo que fueron los actos protocolarios, del discurso de un importante en el españolismo como es Rafa Marañón, la presencia de David Gallego, la visita a las cavas, lo del chocolate, no sé, estuvo muy bien, y aproximadamente unas 800 personas se dieron cita ayer en San Sadurní de Noia en este sentido. Por lo tanto, creo que hay que valorar en su justa medida todo lo que están haciendo las peñas del Real Club Deportivo Español para favorecer un poco todo lo que es el españolismo después de unos años que hemos vivido, bueno, de una manera complicada, no convulsa, no, pero sí complicada por los resultados, porque llevábamos 12 años sin estar en Europa, y de momento, por mucho que queramos, aún no estamos en Europa. Porque para estar en Europa está claro que tienes que estar en la fase de grupos. Hablo de la Europa League, sea en Champions o sea en Europa League, como lo que nos corresponda a nosotros. Así que hay que tener un poquito de paciencia, hay que pasar las tres eliminatorias y a partir de ahí ya podremos decir de manera oficial que estamos en Europa. Pero sí que es cierto que para llegar a la fase previa tienes que haber sido séptimo, y el equipo logró ser séptimo. Repito que lo de ayer fue algo muy muy especial, fue algo muy muy bonito por parte de la organización. Intentaremos a lo largo del programa hablar con el presidente de la Peña de San Sadurní, con Pere Joan Olivella. No sé si se acordará o llevará durmiendo muchísimo tiempo, porque ha sido un trabajo muy fuerte el que ha tenido que hacer la Peña de San Sadurní. Pero a mí me gustaría, en este inicio del programa, acordarme también de Ramón Lluís, el que fuera presidente de la Peña de Blanes, que desgraciadamente después de la Plec de Blanes a los pocos días nos dejó. Y para mí siempre va a ser un referente de una persona que ha luchado por hacer españolismo, por las peñas, que se comprometió en este programa. Años antes le decíamos, Ramón, tienes que hacer el Aplec de Peñas. Y estaba también Andrés Carbonell y le convencimos. Bueno, le convencimos de una manera un poco metafórica, porque al final el que se tenía que convencer era él, convencer a su junta, al Ayuntamiento de Blanes. Y es una cierta realidad, es decir, personas como Ramón Lluís las necesita el español. Y desde aquí pues quiero tener ese recuerdo a esta persona que venía también casi cada 15 días a nuestras tertulias de senadores, y que dentro de poco cumplirá, desgraciadamente, un año de su fallecimiento. Nos dejó hace más o menos un año. Además es que no pudo disfrutar de lo que fue la Plec de Peñas. Y por lo tanto, bueno, disfrutó en su Plec porque estaba con mucho trabajo, con muchos nervios de que todo saliera bien. Y bueno, pues luego el tiempo desgraciadamente no le permitió hacer un balance de lo que fue la Plec y decir, ha salido bien. Porque le salió muy bien. Y fue un gran Plec el de Blanes como el de ayer de San Sadurní. Así que desde aquí quiero tener ese recuerdo a Ramón Lluís y también a un oyente que nos dejó el otro día, Jacinto Jiménez. No sé si hay alguno de los que están escuchando el programa ahora, que son asiduos oyentes, llamaba y cuando llamaba Jacinto Jiménez pues se escuchaba de fondo, no sé si era un periquito o algún pájaro, y dejó de llamar durante un tiempo porque no se encontraba bien. También la mujer, él decía, es que mi mujer tampoco está muy bien. Bueno, pues desgraciadamente nos dejó el otro día Jacinto Jiménez, me lo comentó la madre de José Carlos Ferro, y desde aquí pues todo el abrazo a la familia de Jacinto. Son momentos difíciles que también pasa el programa, porque para mí la pérdida de un oyente pues no deja de ser una tristeza. Claro, yo, si hay oyentes que no conozco, bueno, pues tampoco lo conocía personalmente, pero sí que por el hecho de participar en, bueno, pues si hacíamos la porra o en opiniones, encuestas, pues eso es, a mí me gusta. Y muchísima gente que ayer estuvo en el Aplec de Peñas decía, hombre, yo soy oyente desde hace muchos años, no llamo porque me da vergüenza. A un par de oyentes le coloqué la aplicación en el móvil de Tiempo de Español, bueno, aplicación de Tiempo de Español, una aplicación de móvil para que pueda escuchar Tiempo de Español a través del móvil. Gente de muchísimas partes de Cataluña, recuerdo de Mollerussa, del Pallars también, de Ginás, de la parte de Girona. De verdad, yo agradezco a todas esas personas que en un momento determinado se acercaron a mí para hablar conmigo, para preguntarme, bueno, pues un poco cómo me sentía, cómo estaba, y que escuchaban el programa. Algunos decían, hombre, yo en algunas cosas no estoy de acuerdo, en otras sí, y es normal. Y ahí está un poco la gracia de este programa, ¿no? El hecho de poder resumir en hora y media muchísimas opiniones, muchísimas noticias, escuchar a gente, todo eso es importante también. Bueno, también ahora me viene a la memoria, creo que ayer fue el aniversario también del fallecimiento del padre de Jordi Navarro. Es decir, a mí me emociona, ¿no?, el tener que recordar que llevamos, bueno, 26 años de retransmisiones, 19 de Tiempo de Español. El año que viene, si no pasa nada, cumpliremos 20 años de programa, y son muchos años. Hemos vivido a lo largo de estos no solo 26 años de retransmisiones, sino a lo largo de los casi 20 años de programa de Tiempo de Español, historias muy bonitas. Nos hemos reído, nos hemos llorado, hemos hecho 24 horas, 25 horas, hemos recordado muchísimas cosas. Y sí que es cierto que muchísimos oyentes, bueno, pues de la misma manera que unos se han ido incorporando a Tiempo de Español, otros desgraciadamente nos han ido dejando. Algunos desde que empezó el programa eran oyentes, y algunos los he conocido, otros desgraciadamente no he podido conocerlos porque, bueno, pues a lo mejor no van a peñas, o no han venido ninguna vez aquí a Tiempo de Español cuando hacemos algún tipo de evento, como han sido las 24 horas, las 25 horas o el día del décimo aniversario. Cuando cumplimos 10 años hicimos el libro, el famoso Se ha acabado un ciclo, libro que hicimos con Francesc Via, y de eso va a hacer 10 años. Claro, son muchas cosas que de verdad alguno, bueno, pues no sé si le da la importancia o no le da la importancia que tienen, pero siempre he dicho que Tiempo de Español es un poco como una familia, y en esa familia pasa de todo también. Y yo espero que puedan seguir pasando cosas a lo largo, no sé de cuándo ni de cuánto tiempo, pero bueno, intentar. A mí me encantaría, lo he dicho muchas veces, que alguna vez pudiéramos llegar a la Champions y poder dar un partido de Champions, pero no sé si el tiempo dará para todo eso. Ya pedir una liga es muy complicado, pero sí lo otro. Y a mí, bueno, pues la verdad es que por una parte me puede entristecer el hecho de que va pasando el tiempo y uno dice, uff, cada vez queda menos. Y por otro lado, el poder estar aquí hoy, por ejemplo, 10 de junio, pues bueno, pues uno está contento también. Después de llevar, como hoy cumplimos el programa 4.262, que son muchos programas. Si uno es un poco egoísta, e intento no serlo, yo he de reconocer que a veces, bueno, no me he sentido, entre comillas, agradecido, ¿no? Tiene un programa que ha hecho dos 24 horas, que ha hecho un 25 aniversario, que lleva, repito, estos más de 4.200 programas, que no haya recibido ningún solo premio. Y ya no hablo de las peñas, que yo las peñas les tengo un cariño especial a todas y a todos los presidentes que han ido pasando a lo largo de las peñas, pero que yo diría que el premio no es para ni para la emisora, ni para mí, sino que sería un premio para los oyentes. Porque no creo que haya ningún programa, no sé, no puedo hablar de si en Coruña hay uno, o en Huelva hay otro, o en Ciudad Real, pero un programa que se dedique a un equipo de fútbol, que dedique hora y media diaria los partidos, que en pretemporada creo que somos la única emisora que hace especiales en pretemporada, que repito, hemos cumplido 20 años de retransmisiones, celebramos las mil retransmisiones también, llevamos 1.100 y pico, que hicimos 25 años la temporada pasada. Yo les digo que a mí a nivel personal me da lo mismo, porque yo estoy convencido que si este programa hablara del Barcelona, este programa se hiciera a lo mejor en otra emisora, y posiblemente si se hiciera en catalán, todo el programa en catalán, hubiera tenido un reconocimiento. Pero hacer un programa del español en onda media, y que además el 70-80% del programa se hace en castellano, no puede tener, parece ser, ningún tipo de reconocimiento. Y no se ha valorado, creo, en su justa medida, todo lo que significa Tiempo de Español. Y repito que no hablo por mí, y no lo digo por mí, porque en el fondo, cuando yo lo deje, bueno, pues siempre posiblemente habrá otros programas, de lo cual me alegro, que hablen del español. Siempre, siempre habrá otros programas. Y yo les recomiendo que lo escuche también, que escuchen otros programas también del español. Pero el valor de este programa creo que siempre ha sido el tema de los oyentes. La participación de los oyentes. Siempre. No les voy a hablar si es un programa de autor, no es un programa de autor. Aquí hemos combinado siempre información y opinión. Y este ha sido el valor del programa. Siempre. Y agradecer a todos los oyentes que siempre han estado un poquito al pie del cañón cuando les pedíamos, vamos a hacer una encuesta de no sé qué. Vamos a hablar ahora de tal cosa. Ahora les pedimos que vengan a participar en las 24 horas, en las 25 horas, que a las 3 de la madrugada pueden venir. Esto para mí tiene un valor que me lo voy a quedar y me lo voy a llevar siempre. Siempre. Y estas cosas, creo que a nivel mediático, nunca se han reconocido. Si algún día, porque nos hemos presentado 3 veces a los premios Ondas, 3 veces. Y por supuesto, ninguna. Y programas que han durado un año, lo han ganado. Y a mí esto es lo que más me ha dolido. Pero no por, repito, por mí, porque un Onda no deja de ser un trofeo, un premio, pero sino el darle el valor a la participación de los oyentes. Esto para mí es lo que ha hecho grande a este programa en estos 27 años de retransmisiones, bueno, 26 años de retransmisiones y casi 20 programas de Tiempo de Español. Esto es lo que ha hecho grande este programa. Y eso es algo que nadie lo va a poder quitar. Porque como decía hace unos instantes, ¿en qué programa no se filtran llamadas? la gente llama y dice lo que quiere, aunque yo me pueda cabrear en un momento determinado y pueda decir voy a cortar la llamada porque están insultando, se meten con no sé quién. Yo también reconozco que a veces he hecho cosas que a lo mejor mi pronto me puede y debería ser un poco más tolerante con ciertas llamadas. No lo voy a negar. Debatir, discutir, enfadarme con muchas personas a través del teléfono, pues no es la primera vez que ha pasado. Y luego han vuelto a llamar y yo les he pedido disculpas a muchos de ellos. Ellos también han entendido que a lo mejor el momento no era ese, de la forma que han dicho las cosas tampoco era. Claro, todas estas cosas son las que, repito, han hecho grande Tiempo de Español durante tantísimo tiempo. No les estoy diciendo esto como si fuera una despedida, pero a veces tengo la sensación de que me toca despedir. No sé por qué. Es una sensación que siempre he tenido en muchísimas ocasiones en Tiempo de Español. Y tenía ganas, ya que hemos hablado de estas personas que desgraciadamente nos han dejado, y con el recuerdo también de Ramón Lluís, visto después de el vivir ese día de alegría que fue la Plec de Peñas de San Sadurní, pues un poco me ha venido a la memoria, al recuerdo, la figura de una persona a la que yo tenía muchísimo aprecio y que habíamos tenido muchísimos debates y discusiones aquí en el programa. No quiero extenderme más en todo esto, porque hoy hay, recuerden que acabamos además a las 8:15, porque a partir de las 8:15 hay un especial Tiempo de Juego del partido valedero para la clasificación de la Eurocopa. Decir una cosa, ahora se me ha ido un poco el santo al cielo. Decíamos que es partido, porque me han escrito una cosa y no lo entiendo. Así que partido valedero, repito, para la próxima Eurocopa entre España y Suecia. Así que, sin más dilación, las 7 de la tarde, 18 minutos, hacemos una pausa. Les vamos a hablar de una noticia que adelantábamos, recuerden, el 31 de mayo, una gran noticia, que es esa gran ampliación de capital interna que va a hacer el presidente Chen, lo que significa, voy a intentar explicarlo de una manera más didáctica. El miércoles nos va a acompañar el vicepresidente Carlos García Pon, y lo va a hacer con datos más reales, para que la gente sepa cómo va a funcionar y qué va a representar para el español esta ampliación de capital interna. Hablaremos de las novedades deportivas, como hemos hecho también este mediodía en Sportscope, y repito, si podemos, porque no sabemos si está disponible o no, hablaremos con el presidente de la Peña de San Sadurní para que nos haga un poquito un resumen, que nos cuente cómo se ha quedado, qué sensación le queda después del gran Aplec de Peñas de ayer en San Sadurní. Y por supuesto, hablaremos un poco, aunque mañana con Arnau Vaquero haremos con más profundidad, de la mala noticia de que ayer vivimos todos, de la pérdida del ascenso del equipo de hockey a la Primera Nacional Catalana en la tanda de penaltis, y del partido de básquet, de la sección de básquet, que al final ha acabado tercero de Cataluña en la Copa Cataluña, en la Final Four, pero lo importante era el ascenso. El equipo de básquet ha conseguido el ascenso, el de vóley el ascenso, el de balonmano también, y ayer nos quedamos a un solo penalti de ser equipo de la Primera Nacional Catalana. 7:20, una pausa, seguimos en directo, Tiempo de Español, hasta las 8:15.
Empieza la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Y Miró siempre con la selección española. Acércate a nuestras tiendas o en miró.es y encontrarás los mejores precios en televisores para disfrutar de este Mundial. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Víctor Gómez, jugador del Español B.
Tú nunca piensas, voy a estar en el primer equipo, siempre lo sueñas, pero nunca piensas, voy a estar. Entonces, pues, tener la convicción de poder llegar, pues es algo que a mí no me hace pararme, sino tirar para arriba.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de Español.
7:21, antes de hablarles de la ampliación de capital que va a efectuar el club, noticia que adelantábamos el 31 de mayo, el equipo de hockey. La verdad es que ha sido duro porque había muchísima confianza en que el equipo subiera este año a la Primera Nacional Catalana. Es verdad que ha sido una temporada irregular porque durante una fase de la Liga el equipo no conseguía ganar en casa y al final nos descolgamos de luchar por el ascenso directo que lo ha conseguido el Congrés y tuvimos que jugar el playoff. Eliminamos la semana pasada al Arís de Munt y este fin de semana nos jugábamos todo contra el Tona, un equipo que el año pasado bajó de Primera Nacional Catalana a la Primera Catalana. En el partido de ida, que se jugó el sábado, el equipo de hockey empezó ganando 1-0 y al final hay que reconocer que el Tona fue superior y nos acabó ganando 2-3. Había que hacer lo mismo que hizo el Arís de Munt, porque nosotros en campo del Arís de Munt le ganamos 4-5, y ellos luego nos ganaron aquí, en casa, nos fuimos a la prórroga, al final los penaltis, y en los penaltis directos conseguimos el pase al playoff final, ese último partido que te da derecho a subir o no a la Primera Nacional Catalana. En casa perdimos 2-3 con el Tona, y claro, ayer, cuando casi todo el mundo que venía de la Play de Peñas estaban, bueno, pues preocupados por el tema del hockey, mirando constantemente el Twitter, a ver si se iban poniendo los resultados. Hubo un momento que pensaba que lo teníamos claro, porque en el descanso el equipo ganaba 1-3, pero nada más empezar la segunda parte, 2-3. Bueno, al final ganamos el partido 3-4 y por lo tanto nos tuvimos que ir a la tanda de penaltis. Y en esta tanda, después de la prórroga, el partido acaba 2-3, en la prórroga empiezan marcando ellos 3-3 y al final cuando parece, bueno, nos empatan a 3 y parecía que ya estaba todo hecho, porque con el 3-3 nosotros nos quedábamos fuera, ya no había penaltis, pero marcamos al final de todo el 3-4 que nos condenaba a los dos equipos a la tanda de penaltis. Tuvimos varias opciones, porque éramos los segundos en tirar, de ganar cuando ya se llega al famoso tema del que marca pasa. Porque después de los 5 primeros penaltis, se acabó el empate y lo que antes se llamaba el gol de la muerte. No sé si era el gol de la muerte. No recuerdo bien cómo era el nombre concreto de cómo se llamaba. Si el que tira primero falla y tú marcas, es como una muerte súbita, pero no sé cómo el nombre, cómo se denominaba en ese momento, ¿no? Porque luego lo quitaron en el fútbol, todo esto lo quitaron y ahora al final es lo mismo. Lo digo porque recuerden ustedes que hubo una época que se quitó la tanda de penaltis y se hacía de esta manera. Bueno, luego volvieron la tanda de penaltis y una vez tirados los primeros 5 penaltis, pues el que falla pues se va a la calle. Y nos pasó esto. Tuvimos varias opciones de hacerlo y al final nos quedamos con la miel en los labios. A mí el Tona me gustó en el primer partido, el segundo no lo pude ver. No sé cómo fue el segundo partido. Mañana nos analizará un poquito lo que ha sido toda esa trayectoria del equipo de hockey Arnau-Baqué. Y desde aquí, por supuesto, muchísimos ánimos a todo el equipo de hockey, a toda la gente que configura las secciones. Han sido 3 ascensos y desgraciadamente ya me ha contestado el presidente de la federación, perdón, del presidente de la peña de San Sadurní, y a las 8:45 le llamaremos. Decíamos que han sido tres ascensos de cuatro equipos, posiblemente para algunos el de hockey era como el más importante, en el sentido de que se subía a la primera nacional catalana, que era la de todas las secciones es donde estamos más altos a nivel deportivo, pero hay que luchar un año más. El año pasado, por ejemplo, el equipo de vóley no subió y tuvimos que esperar un año. Hemos esperado este año y hemos subido. Bueno, pues un año más, que espero que las cosas funcionen, que nadie se venga abajo, que no cunda el desánimo ni el pánico, porque creo que hay esperanza para que el año que viene pues consigamos subir de categoría. Y oye, a veces un paso atrás son dos pasos hacia adelante. Y repito, desde aquí todo el apoyo a la gente de la sección de hockey, bueno, a todas las secciones, pero en especial a la gente que se encarga de la sección de hockey, a Carlos Feriche, a Bernat Bosch, que es el entrenador, a todos los jugadores, y por supuesto a Arnau Baqué, que es el presidente de secciones. 7:26, una nueva pausa, nos tomamos un Yopro y ahora sí, hacemos el salto que teníamos que hacer y hablamos del famoso e importante tema económico que es la ampliación de capital.
Miró, tu tienda de confianza con los mejores asesores en aire acondicionado.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Era gol de oro. Yo he hecho gol de la muerte, me pasa un poco. Era gol de oro, pero es que no me salía lo de gol de oro. Gracias a Carlos Carbó, que desde Málaga nos ha enviado el nombre concreto de cómo se llamaba. Era el famoso gol de oro. Ya lo saben ustedes, que era que en la prórroga, pero eso era en la prórroga. Cuando acababa el tiempo reglamentario, en la prórroga, el equipo que marcaba primero, pues ahí acababa la prórroga. Pero luego, esto duró un tiempo y al final se decidió quitar el gol de oro y poner los 30 minutos de la prórroga. Lo de los penaltis continuó igual para siempre. Pues esto es lo que pasó ayer, 5 penaltis, se empató y a partir de ahí el que falla pues se va a la calle. Y fallamos nosotros y por lo tanto no fuimos más que a la calle, no conseguimos el ascenso a la primera nacional catalana. Nos tomamos como siempre nuestro Yopro para todos aquellos que habitualmente, porque todos conocemos gente que se levanta a las 6:30 de la mañana para ir al gimnasio, o aquel compañero que lleva las zapatillas en el coche para salir a correr después de trabajar, esos son los Real Pro. Yo conozco a bastantes Real Pro. Que les da igual si llueve, nieva, porque salen a correr, montan en bici o hacen cualquier tipo de deporte al aire libre, todos ellos son los Real Pro. Todos los que integramos el deporte como parte de nuestro estilo de vida, sea cual sea nuestra disciplina o actividad, somos Real Pro. Para todos nosotros nace el nuevo YoPro, el yogur pensado para los deportistas en un nuevo formato bebible. Contiene 25 gramos de proteína sin azúcares añadidos y sin grasa. Además contiene 9 aminoácidos y no tiene lactosa. Se presenta en 3 deliciosos sabores: fresa frambuesa, vainilla galleta y limón menta. Además hay dos versiones cuchara con 15 gramos de proteína láctea sin azúcares añadidos, sin grasa, en 2 sabores: natural y arándanos. Este es el nuevo YoPro de Danone. Vamos con el tema de la ampliación de capital, pero como esto va como va, lo digo porque cuando empecemos con la entrevista con Pere Joan Olivella, que es el presidente de la Peña de San Sadurní, que hay que bueno, pues felicitarle y sobre todo que nos cuente un poco cómo ha vivido el día después. Tema, voy un poco de lado a lado, lo reconozco muchas veces. Tema novedades deportivas, por si luego no hay tiempo, que es en el fondo lo que la gente quiere más, saber las novedades deportivas. Hoy ha sido un día tranquilo, porque como saben que es fiesta en Barcelona, también en Cornellá, no se ha trabajado. O si se ha trabajado, se ha trabajado de manera un poco dispersa por parte del club. Mañana recuerden que empieza la campaña de abonos. Mañana empieza la campaña de abonos y teóricamente mañana habrá un simulador en la página web, por si alguno lo quiere utilizar. Es lo que a mí me dijeron ayer, que mañana habrá un simulador para todos aquellos que quieran saber de manera fehaciente qué es lo que les cuesta el carnet de socio. Pero que mañana empieza la campaña de abonos del Real Club Deportivo Español. Temas deportivos, no hay grandes novedades, por no decir ninguna. La única segura es que Remiro se va ya oficialmente a la Real Sociedad con fecha 1 de julio. Es extraño todo lo que ha pasado con este portero. El portero del Athletic Club de Bilbao, aún no de la Real Sociedad, acaba contrato el 30 de junio, como todo el mundo. Y a mí me ha extrañado mucho que cuando lo he leído pusiera que será jugador de la Real Sociedad a partir del 1 de julio. Es como si la Real hubiera querido recalcar algo. Porque el chaval queda libre. Además ha estado un año sin jugar. Un año sin jugar porque el Athletic Club de Bilbao lo quería renovar. Y él no quiso. Yo no sé si es por temas económicos o porque no se sentía bien en el Athletic Club de Bilbao. No lo sé. Porque algún día, cuando lo presente la Real, es posible que explique alguna cosa. Pero ha estado un año sin jugar Remiro. El otro día yo les dije, hay una posibilidad, no era Remiro. No era Remiro. La posibilidad es otra cosa. Pero que tengo varios nombres, pero no quiero decir aún ninguno, porque sería como tirarme mucho a la piscina, y en este caso la piscina no tiene agua. Pero no era Remiro la persona. Dije lo de la sorpresa, pero no me refería a Remiro. Me llegaron, cantos de sirena, de que Remiro estaba muy enfadado con la Real Sociedad, porque, claro, la Real Sociedad ahora tiene 3 porteros. Rulli, Moyá y Remiro. Y claro, uno de los 2 primeros se va. Y de momento no se ha ido nadie. El club quiere vender a Rulli porque tiene contrato en vigor, pero el portero no se quiere ir. Así que, si resulta que Remiro se encuentra en la Real Sociedad con 3 porteros, con 2 y él, a lo mejor, claro, por eso, lo del 1 de julio me es como un poco extraño, ¿no? Que la Real Sociedad lo hubiera puesto. Y a mí me llegó de que el portero estaba muy cabreado. Porque le habían dicho que estaría solucionado lo del tema Rulli y el tema Moyá, uno de los 2. Y que él sería, pues, primero o segundo portero, que lucharía por un puesto. Y han tardado mucho. Han tardado mucho en todo este tema. Pero bueno, ya pueden descartar si alguno tenía algún pensamiento de que podía ser Remiro, Alejandro Remiro. Remiro no será portero del Español, porque hoy oficialmente la Real Sociedad lo ha anunciado con fecha 1 de julio. Ese es el matiz importante, porque se supone que es fecha 1 de julio. Pero la Real lo ha querido remarcar, por si el Athletic de Bilbao pues hacía algo, pero es que es alucinante, porque el jugador quedaba libre y por lo tanto desde el 1 de enero, que ya estaba pasteleado que se iba a San Sebastián, podía negociar. Así que es, de verdad que es algo muy extraño lo que ha pasado. Pero bueno, no nos interesa. Y si nos interesara en un momento determinado, ya volveríamos al inicio de la película. Tema Mafeo. Tema Mafeo sigue igual. Es decir, hay un acuerdo entre el Español y el jugador. El Stuttgart el otro día contrató contrató, sí que es verdad, pero en calidad de cedido a un jugador del Friburgo, lateral derecho, Por lo tanto, ya no se cuenta con Maffeo. Es decir, el Stuttgart no cuenta con Maffeo de cara a la próxima temporada. El Stuttgart lo que pretende es sacar 5 millones por Pablo Maffeo. Y lo está vendiendo a equipos de la Premier, porque quiere sacar 5 millones. Además, está cabreadísimo con Maffeo, porque ya saben que Maffeo, bueno, pues pidió salir por el tema de la mujer, porque estaba embarazada, quería volver aquí. El español no pudo en aquel momento, bueno, a lo mejor por temas económicos, en aquel momento no se pudo traer a Pablo Maffeo. Y no sé qué pasó, eso ya se me va un poco de las manos, porque no lo sé. Si Maffeo ficha por el español, se lo preguntaré. El jugador fue declarado en rebeldía casi, es decir, el club lo apartó del equipo. Los motivos, yo no lo sé. Supongo que sería porque el jugador pidió marcharse. Y el Stuttgart, que ha bajado a la segunda división alemana, bueno, pues ahora tiene que recomponer la plantilla. Y a Maffeo no lo quiere. El español lo que pretende es una cesión con opción de compra. Pero no puede pagar los 5 millones. Ahora no va a pagar 5 millones. Si el Stuttgart decide bajar un par de millones, pues el español es posible que se haga bueno, pues al 100% con los derechos del jugador. Es decir, paga los 3 millones. Entre los 3 millones que yo le pago a Rosales, prefiero que posiblemente Rubi quería a Rosales y el español podía esperar a ver qué hacía el Málaga, pues yo prefiero pagar 3 millones por Maffeo que 3 millones por Rosales. Sin menospreciar a Rosales, que ha hecho un final de temporada brutal. Pero creo que al español le va mucho mejor un jugador mucho más joven como es Pablo Maffeo. Y me parece a mí mejor jugador Maffeo que Rosales. Por lo menos, tanto en defensa seguro, en ataque depende del sistema, pues Rosales era un buen jugador. Es que no podemos poner ni un pero sobre el año que ha hecho Rosales. De verdad, porque me parece que además es un jugador comprometido. Pero si hay que pagar, que se pague por Maffeo. Y luego está el tema Brahim. Es un tema fácil, pero a la vez complicado. Es decir, entre el español y el Madrid hay acuerdo, pero el problema es Zidane. Porque Zidane no tiene claro dejar salir a Brahim. Prefiere que se vaya Vinicius. Ojo, esto es lo que sale de Madrid. Porque a mí nadie me lo ha dicho. Es decir, no he hablado con Florentino Pérez para decirme, oye, no, tranquilos que no pasa nada. Lo que sale de nuestros compañeros de COPE Madrid es que, en principio, Florentino quiere que Brahim salga y que se quede Vinicius, porque Vinicius es como un tema personal del presidente, que fue el que lo fichó. Claro, Zidane es el entrenador. Zidane viene para tener libertad en todo. ¿Cómo es? Ha fichado a Hazard, ha fichado a Jovic, parece que Mandy también va al Madrid. Es decir, que Florentino le puede decir, y la lógica es, mira, oye, yo te traigo todo lo que tú quieras, pero por favor, se tiene que quedar este jugador aquí y que se ceda sin opción de nada a Brahim. La idea del Madrid es que vaya al español, porque quiere un equipo que esté en competición europea, que sea de la Liga Española, y que además sea un equipo, bueno, pues que forme jugadores, como hemos formado pues a Callejón en su momento, a Lucas Vázquez y a Marco Asensio. Y la relación Madrid-Español es buena en ese sentido. La idea, repito, entre Madrid y Español es que no haya ningún problema, es decir, que hay un acuerdo. El problema está en Florentino, entre Florentino y Zidane, que Zidane quiere ceder a Vinicius y que se quede Brahim. Este es el único problema que puede haber. Por lo tanto, esta historia se puede acortar o llegar a un acuerdo en 5 días, como se puede demorar, como se demoró todo el tema Marco Asensio. Recuerden que el tema Marco Asensio se hablaba de que sí, de que sí, de que iba a venir, de que iba a venir, de que iba a venir, y vino. Pero vino al final, cuando Zidane dijo, bueno, va. Cuando, claro, que decide es el entrenador también. Aunque en este caso, lo que comentábamos hace unos instantes, Florentino dice, oye, yo te estoy fichando lo que tú me pides. En este caso, creo que es una opinión personal, en este, de lo que les estoy diciendo ahora, yo fiché a Vinicius como un proyecto, pues déjalo aquí, que creo que se lo merece. Brahim, también es verdad que Brahim al Madrid le costó 17 millones, me parece, del Manchester City. Es decir, que no le salió gratis el jugador malagueño. Así que vamos a ver qué pasa con estos temas. Prioridades. Portería. Central. Veremos también qué pasa con Sergio García y con Duarte. Hoy he leído, después de, sobre qué era, a las 4:30, 5 de la tarde, que el Valladolid está interesado en Sergio García. Claro, el Español renueva la baja a Sergio, si le renueva, y si renueva, renueva la baja también a Duarte. Hay otros objetivos en el Español, tanto en el centro del campo como en el centro de la defensa. Y en la parte de arriba dependerá mucho de lo que vaya pasando. Y de todo esto sale un poco la historia de poder fichar, no poder fichar, del proyecto. De esa ampliación de capital que comentamos el día 31 de mayo, que alguno no se lo creyó, pero que ayer el diario Sport lo publicó. Y lo explicó el vicepresidente Carlos García Pon. ¿Por qué no se lo creyó la gente en un momento determinado? Pues no lo sé. Pero claro, cuando ya salen... Claro, yo tenía más datos de todo lo que expliqué el 31 de mayo. No digo que no toda la gente se lo creyera. Porque la gente... Y agradecer también que a través de las redes sociales y los medios de comunicación dijeran... que la noticia sale el 31 de mayo de Tiempo de Español, porque esta es la realidad, salió de aquí. Otra cosa es que, claro, cuando sale en un periódico y además salen muchísimo más datos, porque en el Sport salieron más datos de los que aquí dimos, y luego el vicepresidente en el APLEC de Peñas, porque posiblemente, no sé si fue una filtración o a través de la noticia nuestra, ellos tiraron del hilo y, bueno, pues... sacaron la noticia también, que yo hay que felicitarlos. No sé si citaron la fuente, yo creo que no citaron la fuente, pero bueno, tampoco me va a preocupar mucho si en el diario Sport citaron la fuente de Tiempo de Español. Pero ayer habló de todo esto García Pon, y el miércoles Carlos García Pon estará aquí en estos estudios e intentaremos explicarlo para que la gente lo pueda entender. La historia es... Voy a... Claro, yo el otro día cuando lo expliqué lo hice sin unas cifras concretas, porque prefiero que sea el club quien establezca las cifras concretas de cómo se va a hacer, en cuánto se va a hacer y qué es lo que representa para el club. Esta ampliación de capital entra en vigor para el beneficio del club a nivel de masa salarial y también de presupuesto, el 1 de julio, y está aprobado por la Liga de Fútbol Profesional. Y eso es muy, muy importante. Las visitas de Chen a la Liga, las visitas de Tebas a China, todo esto ha ayudado al Español para generar esta sinergia positiva a nivel económico. Nosotros tenemos una deuda con Rastar. La deuda creo que es de... 60 y pico de millones. Luego hay otra deuda que tenemos en otras cosas que nos lleva a tener, creo que eran unos casi 80 millones de deuda neta. La ampliación de capital va a ser de 50 millones. Repito que el miércoles tendremos datos más concretos, si es que se pueden dar, yo creo que sí, por parte de Carlos García Pon, sobre este, creo que importantísimo movimiento económico del club. Rastar hará que de los 60 y pico, bueno, de los 80 millones que tenemos más o menos de deuda, se conviertan solo en 30. El resto, los 50 millones restantes, se convierten en capital social del club. Por lo tanto, no es deuda que tiene el Español, sino que la deuda solo será de 30-35 millones. Claro, esto te deja en una capacidad de crecer impresionante, porque ya saben que la masa salarial va en relación a cuál es tu capital social, cuál es tu deuda, para poder generar ingresos. Claro, si tú generas ingresos por 10 millones, no puedes tener una masa salarial de 20 millones. Es un ejemplo. Si tú generas ingresos con un capital de 125 millones, generas mucho más ingresos. La liga de 50 y pico millones que teníamos ahora de masa salarial, pues es posible que pasemos a 80 millones de masa salarial. Digo, solo es posible. Porque, claro, todos estos datos los maneja el club. Y espero que el club sea capaz de explicar estos datos de una manera fehaciente para que la gente se pueda enterar. Es decir, este año vamos a poder subir la masa salarial debido a esto. Si además tenemos la suerte de entrar en Europa, también subirá la masa salarial. Porque hay unos ingresos económicos que ahora no podemos, contemplar. No se puede contemplar el tema europeo hasta que no pasas la preliminar. Eso está claro. Entonces no puedes contar con ello. No puedes, como hacíamos antaño, bueno, como vamos a hacer esto, como vamos a vender a este jugador, pues ya cuento con este dinero. No, no. Tú cuentas con ese dinero cuando has vendido al jugador. Entonces dices, oye, ahora puedo hacer esto. Si tú quieres hacer un fichaje de un futbolista, le dices, oye, espérate, porque hasta que no tengamos la certeza de que este jugador se va, no te podemos traer a ti. Claro, el jugador te dice, oye, mira, yo no voy a esperar. Hay otros que dicen, oye, mira, mi ilusión es venir al Español porque me apetece venir, he dado la palabra y me espero. Ah, luego puedes tener un problema, que lo que tú pretendías hacer no lo puedes hacer y al final tampoco puedes traer al jugador y el jugador se te cabrea, y con razón. Y dice, bueno, oye, olvidaros de mí. Como por ejemplo, les voy a poner un caso. Jordán. Se habla de que el Sevilla está a punto de llegar a un acuerdo con Jordán. Bueno, nosotros tenemos el 20% de Jordán. Es decir, que si el Eibar acaba vendiendo a Jordán, para poner números concretos, por la cláusula 15 millones, nosotros tendríamos la opción de fichar a Jordán por 12 millones. Te quita los 3, bueno, un poco más, si son 15 millones, el 20% son 3 exacto. Serían 12 millones. Lo podríamos fichar por 12 millones. ¿Queremos a Jordán por 12 millones o preferimos, por ejemplo, que se lo lleve el Sevilla por 15 millones y que el Sevilla nos dé, el Sevilla o el Eibar, el que sea, nos tiene que dar de esos 15 millones el 20%, que son 3? Porque esos 3 millones nos sirve para pagarle al Stuttgart lo que directamente 3 kilos. Le dice, oye, os pagamos 3 en efectivo ahora, aquí los tenéis. Es una posibilidad, pero tú no puedes contar con esos 3 millones. Porque hasta que el Sevilla no compre a Jordán al Eibar, no los tienes. Y a lo mejor resulta que no son 15, que son 10 más variables. Por lo tanto, te dan 2 y hasta que no se cumplan los variables, ese dinero aún no lo tienes. Y estas cosas hay que ser muy cuidadoso. No puedes vender a Caicedo por 15 millones, o crees que vas a vender a Caicedo por 15 millones, prometes muchas cosas y al final Caicedo se queda aquí, cabreado, enfadado porque lo quieres vender, al final lo malvendes de malas formas, te ahorras la ficha, me parece muy bien, pero tú lo que querías hace un año no lo puedes tener porque no tenías los 15 millones que tú creías que te habían dicho que ya estaba hecho. No, ese es un problema. Ese es el verdadero problema que hemos tenido en los últimos años. El cazar o vender al oso antes de cazarlo. Vender la piel del oso antes de cazarlo. Y ahora se dice, oye, por ejemplo, el dinero de Rubi no sé dónde va a ir. No lo sé, no sé si va para, pues eso, subir y aumentarle la ficha a Borja Iglesias, por ejemplo, o para otra cosa. ¿No? Son casi 900.000 euros que nos llevamos de un entrenador. Que el actual entrenador cobra menos de lo que cobraba Rubí. Y ese dinero también se baja de la masa salarial porque es menos dinero de lo que tenías presupuestado. Entonces, a lo mejor 200, 300, que no lo sé, no sé lo que cobra David Gallego. Pero si cobrara, por ejemplo, 250.000, 300.000 euros, ese dinero a lo mejor puede ir para mejorar el contrato de un jugador que sube del B. Que lo tenías contemplado, pero que ahora te lo sacas de un sitio, te lo pones en otro y te lo acabas de ahorrar. Porque ya es un gasto que ya tenías, pero que tú tenías que pagar. Y ahora ya no lo pagas porque lo has deducido del entrenador. Así funcionan las cosas en este club y en todos los clubes. Por eso el Madrid necesitará vender para poder asumir toda la masa salarial, etcétera, etcétera. Estas cosas, repito, intento explicarlas de una forma didáctica, pedagógica, para que los oyentes quieran, lo puedan entender. Y por lo tanto, en el tema de esta ampliación de capital interna, nos va a favorecer a nivel de capital social bajar la deuda, aumentar masa salarial. Con capacidad, con inteligencia, con cabeza y no volvernos locos. Y el miércoles espero que ustedes lo entiendan perfectamente, estén muy, muy atentos, porque creo que es importante que se explique a nivel numérico en qué va a consistir esta noticia que el día 31 de mayo adelantamos aquí en Tiempo de Español y que ayer se confirmó por parte del club, por parte, bueno, de todo lo que es el españolismo. Se supo perfectamente de esta gran noticia. Así que el miércoles con el vicepresidente hablaremos de este tema. Si alguno tiene alguna duda, pues intentaremos solucionarla también, pero espero que quede todo claro, clarito, de en qué consiste esta ampliación de capital interna por parte del Real Club Deportivo Español. 8 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Hacemos una pausa y, como les prometía, nos vamos a ir. No, primero nos vamos a Ferran. Primero nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Ahí estamos, ¿no? Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Y el nuevo servicio de Ferran, que llevamos anunciando hace tiempo y que de verdad es un auténtico éxito, el coworking. Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, 93-648-00. Más información del coworking también a través de www.ferran.es. 6 minutos para las 8. Recuerden que acabamos hoy a las 8:15, porque a 8:15 empieza el especial Tiempo de Juego, partido España-Suecia. Así que vamos con rapidez y nos vamos a San Sadurní.
Empieza la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Y Miró siempre con la selección española. Acércate a nuestras tiendas o en miró.es y encontrarás los mejores precios en televisores para disfrutar de este Mundial.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal, y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Dacapos patrocina el especial de la sección de básquet en tiempo de español.
5 minutos, bueno, un poquito menos ya, para llegar a las 8, voy a decir, para poner punto final o no, porque acabamos a las 8:15. Tema básquet, nos quedamos también un poquito ahí con las ganas de ser campeones de Cataluña, al final terceros, después de perder el sábado frente al Masnou B. Ayer ganamos en el tercer puesto, para la lucha del tercer y cuarto puesto, al Sese por 79-74, pero lo más importante, por supuesto, de la sección de básquet es el ascenso de categoría. Felicidades también, por supuesto, al equipo de básquet, al equipo de balonmano, al equipo de vóley. Ya hemos explicado lo del tema de hockey, que me sabe mal, sinceramente, porque muchísima gente creo que tenía muchas expectativas en el equipo de hockey, más que en los otros. Sobre todo por ese ascenso ya muy superior de categoría que era la primera nacional catalana, pero lo dicho, un traspiés y ya está. El año que viene subimos y fuera. Mejoramos el equipo, nos centramos y, oye, el desánimo siempre te afecta durante unos minutos, o un día si quieres, o dos, pero luego dices, ostras, venga, va, vamos hacia adelante. No sé si ese desánimo le llegó en algún momento al presidente de la Peña de San Sadurní, pero a Joan Olivella, cuando decía, uy, no sé si llenaremos el salón de la Cava Codorniu, donde ahí se celebró el acto. Pera, buena tarde, buenas tardes.
Buena tarde, buena tarde.
No sé si en un momento determinado te llegó el desánimo a ti también.
Bueno, al principi, els primers dies, com no tenim la costum d'apuntar-nos amb antelació, pues sí, dius, ostres, a veiem si...
Que no arribem, si, que no arribem.
A veiem si no arribem, no? Però hem arribat.
Com ha passat el dia després?
Bueno, el dia després em sembla que encara estem recopilant una mica l'intensitat del dia d'ahir, que va estar molt bé, molt maco. Jo crec que vam aconseguir que la gent disfrutés el mateix que hem disfrutat nosaltres, com a mínim, intentant el fer aquest aplec, i bé, no sé, avui encara estem una mica...
Sí, una mica així aturdits, no?
Una mica així, amb un núvol encara. Sí.
Al final, quanta gent va estar ahir a l'aplec?
Estar molt a prop dels 900 comensals, no?
Això és una passada, eh?
Bueno, jo crec que... Bueno, el techo nosaltres ens l'havíem marcat amb 800, no? I ja et dic, els primers dies, com deies, ostres, pues, igual no arribem, serà possible, amb tot el que intentem fer i tal.
Jo recordo però... el dia que vam parlar, Pere, que estàveu 300, 400 en aquell moment, que havien pagat, parlo de gent que, que havia pagat, i bueno, pues ja saps que fins al final la gent aguanta ahí, eh?
Sí, sí, això està clar. Jo no em havia donat, o sigui, nosaltres hem anat alguns aplecs i tal, i la veritat és que et dones compte quan el fas, no? Que dius, ostres, si ho fessis una mica abans, el que ajudes, no? Intentarem fer-ho sempre així, no?
Què destacaries de l'aplec?
Bueno, jo destacaria diverses coses, no? Que no hi va haver gaires queixes, que jo crec que la gent va sortir bastant contenta, i sobretot que vam gaudir d'un dia en família, disfrutant, amb molt de cava, això sí.
Això és veritat.
Que no fallaríem, no? I, no sé, va estar molt bé, molt maco. Ja et dic, que avui entre el que et va arribant i tal, pues, encara estàs una mica, dius, ostres, ha passat un any, l'han fet, i l'han fet grossa, crec, no?
Algun detallet que diguis, em quedo amb això?
Bueno, no sé, et podria dir anècdotes, no? Però...
Bueno, alguna anècdota?
La guinda, jo què sé, el moment del Gallego, a la plaça, no? Jo crec que allà a la baixa quasi, si faltava alguna motivació, va ser el moment, potser, no? Això et diria.
Sí, bueno, jo, a més, jo penso que va ser el tema del Gallego va ser molt emotiu, una pena que fos tan curt, no?
Bueno, també...
Bueno, la gent esperava que es quedessi al dinar i tot això, però bueno, tenia compromisos i era més complicat.
Jo suposo que també aquestes coses surten a l'últim moment, no estan previstes... I,
bueno, quan va començar la plega, a preparar la plega en si, l'entrenador era Rubi.
Ja.
Sí o no?
Sí, clar.
Bueno, què penses d'aquest canvi?
Bueno, jo penso que bueno, ha anat així, pues que no és la forma de sortir, no?, del Rubi, però que tingui sort. Nosaltres hem de ser agraïts, sempre. I evidentment, que el nostre entrenador és el Gallego ara i ha mort el Gallego, no?
T'has il·lusionat de cara a la propera temporada?
Home, la propera temporada, si no ens traiem alguns jugadors importants, jo crec que podem. I si a més a més em vingués algun reforç, ja... Jo crec que tenim...
Bueno, el tema de l'ampliació de capital que va explicar ahir el Carlos García Pon, el vicepresident, que el dimecres estarà aquí a la ràdio, penso que és una injecció econòmica molt important pel club, eh?
Pues sí, feia temps que no tenim una cosa així. Jo crec que sí, jo crec que... Jo ho veig bé. A veure, avui tot és molta il·lusió, però pinta bé.
Bueno, ja veurem com acaba tot això a nivell de preparació de la temporada, de fitxatges... Uh-huh. Ara comença una mica tot.
Sí,
perquè hem estat parats quasi 10 dies per al tema de Rubi.
Bueno, Rubi és història, ja.
No, però dic que durant la setmana passada el tema era la sortida de Rubi, a partir de demà, perquè avui... No sé si era festa avui a Sant Sadurní o no?
No.
Aquí a Barcelona sí.
Festa estava aquí a Barcelona i alguna població de la Rodalia, però no... I alguna població més, no? Però no, Sant Sadurní precisament no.
La presidenta de la Federació de Penyes, que et va dir al final?
Bueno, va donar moltes gràcies, moltes felicitacions, que havia sigut un plec fantàstic i que els havien donat molt poca feina, no? Encara que a nosaltres ens sembla que en van fer molta, eh?
Bueno, i l'any que ve, difícil té la situació la penya de Berguedà, eh?
Bueno, no, serà un altre lloc, una altra manera. Nosaltres també, bueno, la sort també s'ha de buscar, però també hem gaudit d'un entorn on te fer el dinar difícil, no?, de superar. També hem tingut l'ajuda de l'Ajuntament, cosa que també poden tindre.
Jo no tinc tan clar tot això, bueno, suposo que...
No sé, jo...
Que ja veurem què passa, jo espero que tinguin molta sort, eh?
Jo estic segur que també faran tot el possible. I ahir parlava amb ells i si necessiten qualsevol cosa, qualsevol col·laboració que nosaltres puguem ajudar, pues allà estarem també, eh? No, faltaria més.
Alguna cosa més per a Joan?
Pues no, donar les gràcies a tothom que va vindre i no sé, molt agraït a tots, a la federació, al club, a tothom. No? És que no sé, estem una mica encara...
Sí, en un núvol, no?
En un núvol, sí. Avui encara estem en un núvol, ja baixarem, no? Perquè també has de comptar que ha sigut un any on ens han vist un grupet de persones moltes vegades...
És un treball molt complicat, molt dur...
Bueno,
i sacrificar també.
Hem aconseguit un equip molt maco, ens hem divertit, alguna refria que també hem tingut, no? Perquè si no, no seria bo tampoc, però ens ho hem passat molt bé. Hem treballat, això sí, eh? Però jo crec que vam aconseguir ahir fer un aplec, pues, molt bé.
I quan vas pujar les escales de... Bueno, se parlava tema dels... discursos i vas veure tot allò ple, què pensaves?
Uf, jo quan vaig pujar allà dalt, bueno, ja ho havia vist, no? Però quan vaig pujar a parlar,
no? Dic, quan vas pujar a parlar.
I dius, bueno, és que l'han patada, no?
Jo crec això és un somni, ja.
Sí, és que, no sé, és un orgull, és una satisfacció, és que no sabria definir-t'ho, no? Però el que estic segur és que tots estem molt orgullosos del que vam fer. I, bueno, un pot dir, home, doncs, teniu sort de que teniu això per...
Sí, però la sort n'hi ha que buscar-la, també. Que la sort n'hi ha que buscar-la.
Però jo, sí, és el que anava a dir. També ho has de treballar-ho, no? I després, sí, un xic de sort sempre és important, no?
Bueno, esto, perdón, es que ha saltado el móvil así de golpe y porrazo y se escucha una música. Pero agrair-te tot, a tu, a la teva penya, a la gent que va treballar ahir a la PLEC. Moltes felicitats, de veritat.
Moltes gràcies i agraïu-vos a vosaltres. I a
no sé si vas a repetir a un altre any.
Home, deixem que també disfrutin altres penyes, home.
I tant, i tant.
Nosaltres vam disfrutar, i ja et dic, i el mateix els hi vaig dir amb la penya a la propera plec, de que ens tenen pel que faci falta. Nosaltres faltaria més que no ajudessin, no?
Moltes gràcies, Pere.
A tu.
Adéu. 8:06. És difícil, no?, després d'un dia tan duro, tan... Bueno, no estranyo, perquè todo el trabajo de un año... nada, entras a la comida y ves todo aquello como lo vimos todos, llenísimo, como decía el presidente de la Peña de San Sadurní, más de 900 personas. Se van y te quedas un poco en esa soledad, ¿no? De decir, tanto trabajo y ahora qué. Pues, como decía al principio del programa, felicitar a toda la gente de la Peña de San Sadurní, a los voluntarios que habían por allí, a todos, porque fue un magnífico trabajo por parte de todos. Y no era fácil, porque cuando estábamos en situaciones difíciles en la liga, había que hacer el APLEC igual. Si el equipo quedaba quinto por la cola, había que hacer el APLEC igual. Y esto es lo que quería un poco reflejar al principio del programa, el valor de la gente que trabaja por el español, que hace cosas para el español. Todo esto luego se ve. Y desde aquí quiero pues darle todo mi ánimo a la peña de Pericos de Albergadá, porque lo va a tener difícil. No puede hacer el APLEC en Berga. Tiene que hacer en un pueblo, en Avía. No, Avía me parece que es el... No sé si la pronunciación es correcta, Avía. El APLEC en un pueblo, que no es, teóricamente, lo debería hacer en Berga. Porque el ayuntamiento no quiere, no les apoya. Y eso es duro, y creo que el reto que coge la peña Pericos de Albergadá es muy importante. Y deberíamos ayudarles todos en ese sentido, y que no desfallezcan, porque si desfalleces y te quedas a mitad de camino... Yo no sé qué año fue, no sé si alguno se acordará, que se iba a hacer el APLEC en un sitio y al final se tuvo que cambiar, no sé si fueron por temas del ayuntamiento, algo pasó, no lo recuerdo bien, porque claro, son muchísimos años, muchísimos APLECs, y claro, todos tienen un poco su historia, su parte de vida, y el de ayer tuvo una parte muy, muy interesante, una parte, bueno, con la presencia de David Gallego, la noticia de la ampliación de capital, el discurso de Rafa Marañón, el lugar, son muchas cosas. Y salió bien. Siempre habrá alguien que se queje. Ya saben que hay un 8% de la población que se queja de todo, que si hoy dices A, te dice que es B. Cuando dices B, te dice que es C. Y cuando dices que es C, te dice que no, que era A. Lo hay. Y no hay que hacer mucho caso a toda esta gente. Hay que ser un poquito más positivos en todas las cosas, y sobre todo nuestro club, que estamos muy acostumbrados a sufrir, a no pasarlo muy bien, a vivir en un sitio o convivir con un monstruo que todo lo que hace lo hace bien, que los medios de comunicación le apoyan al 1000 por 1000, que cualquier cosa que hacen sale reflejado en cualquier medio de comunicación, y para que nosotros salgamos reflejados, pues nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo. Y por lo tanto, personas que trabajan por y para el español, pues merecen un monumento. Y lo de ayer Ellos no son capaces de hacerlo. Y nosotros sí. Con ilusión, con ganas y sobre todo con ese espíritu de lucha, de supervivencia que tenemos todos los pericos. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Porque la gente se merece actos como el que vivimos y disfrutamos ayer en San Sadurní de Anoia. 4 minutos para llegar a las 8:30. Nos tenemos que pasar aún por la sección de vóley. Y luego ya vamos a poner el punto final, porque a las 8:15 les dejamos con tiempo de juego. Y desde aquí, Vicenç, mucho ánimo y que no puedes dejar de venir aquí, por aquí. Tienes que venir, porque si no, siempre nos faltará la pata de una silla.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
4 minutos para llegar a las 8:15. Recuerden que mañana tenemos nuestra tertulia de tiempo de español, que mañana empieza la campaña de abonos. Repito, mañana empieza ya la campaña de abonos. Dentro de unos 10 días más o menos haremos un pequeño balance con el máximo responsable, Agustín Filomeno, que vendrá aquí también. Y el miércoles, como les digo, tenemos al vicepresidente Carlos García Pon para que nos explique a todos, a nivel ya numérico, si se puede centrar un poco en todo esto, cómo va a funcionar la ampliación de capital interna, que puede traer consigo la llegada de un grupo o inversor solo que aporte un dinero, que ese dinero, por supuesto, irá para el presidente, porque de esta manera él perdona o condona la deuda, una parte importante de la deuda, para convertirla en capital. De todo esto, repito, creo que es importante que la gente empiece a concienciarse y a valorarlo. Pero yo estoy convencido que también lo que más le gusta a la gente es que lleguen ya los primeros fichajes. Este fin de semana ha habido unos memes muy divertidos en Twitter con Mafeo Perico, Brahim Perico. Ojalá lleguen o otros jugadores, que creo que siempre es muy importante el poder disfrutar de todo esto. Es decir, el ver que estamos haciendo las cosas bien, que queremos que a nivel deportivo salga todo bien, que este año yo me jugué una paella que íbamos a llegar a los 28.000 socios, espero no tener que pagarlas, dicen que soy muy rácano y eso, y que tengo mucho dinero, pero no es verdad. Un día les contaré algún día les puedo contar la historia, y entonces, de esas malas lenguas que van diciendo por ahí verdades a medias, que suele pasar. Así que, lo dicho, mañana nos encontramos en Tiempo de Español con esta sintonía, como siempre, la sintonía que nos acompaña desde hace 20 años. Gracias a nuestra compañera Elena Rodilla, también a Mar Pairés, que ha tenido un programa tranquilo, no se puede quejar en el día de hoy. Y nos encontramos mañana, recuerden, a partir de las 7 en Tiempo de Español, con nuestra habitual tertulia, donde hablaremos, por supuesto, en especial del tema del hockey, en nuestro apartado de secciones. El miércoles, Carlos García Pon. El jueves, ya veremos. Y el viernes, ya veremos. Pero bueno, siempre pasan cosas que les podamos contar y que les podamos, sobre todo, animar para que la gente se sienta orgullosa de ser del español. Nos vamos, les dejamos con tiempo de juego, partido correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa del año 2020, España-Suecia. No sé si jugará Hermoso de titular, creo que no, pero va a ser el último partido de Hermoso con la selección hasta que vuelva ya, no sé si al Español o donde sea, y que le hemos dado la oportunidad a Mario Hermoso de ser internacional. Espero que se acuerde y que, si se va, que nos deje un poco de dinero, que siempre es importante. Lo dicho, hasta mañana, como siempre, que sean muy, muy felices.